RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tairon Achuri. Asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema de la sociedad de la negatividad a la sociedad de la positividad, introducción al pensamiento de Byung-Chul Han. Esperamos abordar temas tales como ¿quién es Byung-Chul Han? ¿Qué temas se pueden resaltar como preponderantes en el pensamiento del filósofo surcoreano? ¿Qué es la sociedad del rendimiento? Si es un pensador que aborda los temas recurrentes del siglo XXI, ¿cómo interpreta la era digital, el uso de las redes sociales? ¿Podría pensarse que Byung-Chul Han es un continuador o discípulo de Foucault? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Eymar Alfonso Pérez Bolaños, filósofo egresado de la Universidad del Atlántico y magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura. Eymar es en la actualidad docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el programa de filosofía. Quedan ustedes ahora con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Bueno, muchas gracias, Dolly. La profesora Dolly Toro Sepúlveda, filósofa de la UNAD, estará acompañándonos durante este año, presentando nuestro programa y ocasionalmente participando en las temáticas abordadas en este programa. Igualmente, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Eymar. Hoy vamos a abordar a uno de los filósofos contemporáneos que más está dando de qué hablar en los últimos años. Tal es la popularidad del pensador del que vamos a hablar hoy, que puede decirse que algunas de sus frases se han hecho virales. La perspectiva y la escritura que desarrolla este filósofo se han convertido en un oasis, en una época en la que los lugares y frases comunes son el pan de cada día, en el mar de intrascendencias mediáticas contemporáneas. Crítica al capitalismo, a la tecnología, a la hipertransparencia de la sociedad del trabajo, toda su obra es un golpe directo a las ideas y costumbres naturalizadas por los medios de comunicación. Este pensador también nos habla de el otro como misterio, como amigo, como deseo, como pesadilla se va desvaneciendo y en su lugar se instala un infierno en el que todo es igual, indiferente. Las ciencias formales buscan enunciados correctos, es decir, enunciados coherentes con las reglas del sistema. Es claro, entonces, la importancia que tiene este filósofo en nuestra época. Bueno, y para dar contexto a estas ideas, vamos a iniciar esta charla preguntándonos, profesor Eymar, ¿quién es Byung-Chul Han?
Cuando se escucha el nombre de Byung-Chul Han, de entrada causa curiosidad. Es decir, un filósofo que ha influido tanto a las dinámicas y a los discursos filosóficos del siglo XXI de origen oriental. Sin embargo, hay que tener presente que su formación la ha recibido en la mayor parte en Alemania. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. se doctora en la primera de estas universidades, es decir, en Friburgo, con una tesis sobre Martin Heidegger. En la actualidad es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes en Berlín. De la biografía de Byung-Chul Han es poco lo que se sabe. A través de algunas pocas entrevistas al diario El País y al Mundo de España, tenemos algunos datos relevantes, entre ellos que no le gusta conceder entrevistas, habla poco de su vida personal. Solo tenemos estos datos que acabo de nombrar a través de la editorial Herder, quien ha sido una de las encargadas de la traducción de sus textos al castellano. Creo que en ese sentido es bastante coherente frente a la crítica que le hace a las redes sociales, a la era digital, y también que sus conceptos le aportan mucho al presente en que vivimos. Creo que una de las formas directas de acercarnos a su estilo es a través de sus obras. Allí deja ver cuál es su influencia de pensamiento, bajo qué conceptos y bajo qué legado filosófico construye sus ideas, y yo creo que ese es el gran referente que en este caso a nosotros nos atañe para poder hacer una introducción a un pensador tan importante y que hoy por hoy tiene gran influencia en todas las dinámicas sociales, políticas y gran influencia en la academia. Bueno, y al acercarnos a sus obras, nos muestra un nuevo estilo de pensamiento, una nueva forma de hacer filosofía sin perder el rigor y que implican unas temáticas supremamente interesantes que repercuten en el accionar diario, en la vida de cada una de las personas, no solamente dentro de las dinámicas políticas, dinámicas de Estado, sino en las dinámicas cotidianas, aquellas que dentro de las cuales hay veces no pensamos que tienen una reflexión desde el punto de vista filosófico. Quiero resaltar también un elemento importante en lo que he mencionado de los pocos datos biográficos de Byung-Chul Han, y es que la editorial Herder ha hecho traducción de sus obras al castellano años posteriores a la publicación de estas en Alemania. Sin embargo, a través del diario El País, el año pasado, 2018, para los meses de febrero, sacan una columna en la cual la titulan ¿Quién es Byung-Chul Han, el filósofo que está en boca de todos? Y también Byung-Chul Han, el filósofo que se hace viral. Allí aparecen una de sus tesis principales, considero yo la columna vertebral de su pensamiento, lo cual abre paso al interés de muchos lectores en saber y conocer cuáles son esas ideas que marcan la sociedad del siglo XXI.
Byung-Chul Han empieza a interesarse por la filosofía, dice él, por un problema de exceso de atención. Parece que de joven leía muy despacio. Su incapacidad para adecuar su ritmo de lectura al que, según él, exigía la literatura, le llevaría a interesarse por la filosofía. Y fue ahí, en la lenta descripción de cada palabra alemana, donde empezaría a familiarizarse con la revolución del sentido de Husserl y con los laberintos etimológicos y polisémicos de Heidegger. Hablemos, Eymar, de los temas. ¿Qué temas se pueden resaltar como preponderantes en el pensamiento del filósofo surcoreano?
Bueno, teniendo en cuenta lo que mencioné a través de los datos biográficos que poseo de Byung-Chul Han, hay que guardar cierta prudencia en la amplitud de un pensamiento que es poco conocido. Sin embargo, a las obras que he tenido la oportunidad de acercarme, puedo considerar que hay unos elementos importantes que se pueden resaltar en estos momentos. Hay un texto que considero constituye uno de los más importantes desde mi punto de vista, porque abre el paso a una nueva interpretación del mundo y de la sociedad en la que vivimos. Ese texto está titulado como La sociedad del cansancio. Sin embargo, no es el único. También hace una reflexión sobre la topología de la violencia, sobre el poder. Tiene otro que se titula La expulsión de lo distinto, el enjambre, entre otros. Pero si nos adentramos a los temas que dentro de ellos se trabaja, tiene que ver con la superación de una sociedad que él considera distinta a la sociedad disciplinaria que pensadores como Michel Foucault y la teoría crítica que renombra bastante dentro de sus ideas, las ideas de Luhmann, Hannah Arendt, el mismo Heidegger, que ejerce una gran influencia. Con base a eso, la sociedad del cansancio nos muestra que vivimos en un estilo y en un tipo de sociedad distinta. En la sociedad del siglo XXI, una sociedad que muestra unas dinámicas distintas de explotación. Obviamente, también hay que tener presente que recibe una gran influencia de estos maestros denominados por Paul Ricard los maestros de la sospecha, entre ellos Friedrich Nietzsche, Freud y Marx. Sin embargo, Byung-Chul Han considera que vivimos en una época postmarxista, donde ya la lucha de clases ha quedado a un lado, donde también la sociedad disciplinaria y del control propia del siglo XX, la institucionalidad, donde él considera es una sociedad de la negatividad, da paso y abre la puerta a una sociedad que él considera la sociedad de la positividad. Vivimos en una sociedad con exceso de positividad, donde uno mismo se vuelve dueño y señor de sí mismo, se vuelve esclavo y patrón a la vez. Esto genera, según él, una dinámica distinta que nos permite comprender que el mundo y la tecnología, la era digital, dan paso a la construcción de unos pensamientos que vale la pena interpretar. Este tipo de sociedad que él llama la sociedad del cansancio, sociedad del rendimiento, generan enfermedades neuronales que son propias del siglo y del contexto en que vivimos, porque el hombre queda absorbido y reducido al trabajo, pero es un trabajo que no es impuesto por nadie, es un trabajo que uno mismo se coloca. De ahí la tesis que ahora uno se explota a sí mismo y piensa que se está realizando, porque frente a la idea de la productividad, frente a la idea de que el ocio es un factor peyorativo en la sociedad actual, frente a las dinámicas del trabajo en equipo, frente a las dinámicas de que hay que producir para ser eficiente, todo eso hace que Chul Hanks haga una interpretación distinta y diga: bueno, ya no es el otro que me explota, soy yo. Todo está en un proceso neuronal que implica una nueva sociedad de rendimiento. Ahora todos creemos que nos estamos realizando cuando en sí mismo nos estamos enfermando por la sobreproducción y sobrecarga que nosotros hacemos de la vida y del mundo laboral.
Efectivamente, Eymar, una de las frases de Byung-Chul Han que se han hecho virales: ahora uno se explota a sí mismo y cree estar realizándose, es muy importante para analizarlas. Hablaremos de ello más adelante en la siguiente sección de nuestro programa. Invitamos por ahora a nuestra amable radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Dice Byung-Chul Han, la sociedad del trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad del trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajo forzados. Y lo particular de este último consiste en que allí se es prisionero y celador, víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. ¿A qué se refiere Byung-Chul Han aquí? Más puntualmente, ¿en qué consiste la denominada sociedad del rendimiento de la que este filósofo nos habla, Aymar?
Me parece interesante ahondar en este concepto importante dentro del pensamiento de Byung-Chul Han, porque enmarca una nueva interpretación de la sociedad del siglo XXI. Allí aparecen unos elementos fundamentales desde los cuales pues podríamos pensar que hemos pasado, de acuerdo a estas ideas, de una sociedad de la negatividad, donde existe un otro que me controla, un otro que se convierte para mí en objeto de superación, un otro que me disciplina, un otro con el cual llevo una relación de poder, ya sea de amo y esclavo al estilo hegeliano, o en el caso del mundo laboral, de patrón empleado, a una sociedad, como diría Byung-Chul Han, con exceso de positividad, donde se presentan unos escorzos o unos imaginarios de libertad en la cual cada quien es emprendedor de sí mismo. Aparece una subjetividad radical frente a los procesos de producción. Si vemos, esta sociedad de rendimiento no deja de lado esas ideas del neoliberalismo, del capitalismo, como una constitución importante dentro de la productividad como ganancia para un sistema desde el cual todos pertenecemos. Sin embargo, esos no son los temas que son preponderantes dentro de las ideas de Byung-Chul Han. Si vemos con claridad la sociedad de rendimiento, es la sociedad del burnout, del trabajador quemado, aquel que presenta todo tipo de estrategias, el ser humano productivo, el ser humano que piensa que a través del trabajo hay una autorrealización. Por otra parte, Chulhans también caracteriza la sociedad del rendimiento por el verbo modal como aparece en el texto. Yo puedo, yo no tengo límites, yo soy capaz de todo, yo estoy dispuesto en todo momento. A diferencia de la sociedad disciplinaria que se convierte todo en un deber, en una imposición. Él hace una distinción muy interesante. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. Es decir, en la medida en que tú no cumples con eso que te proyectas, con esas metas que nadie te impone, con esas ideas de que tú te quieres constantemente autorrealizar, ahí dar más por ti, porque tienes una superación no del otro, sino de ti mismo, constante, hay una entrega total al trabajo, al rendimiento, a ser más eficaz en tus procedimientos. Eso genera esa enfermedad que Byung-Chul Han llama la enfermedad del siglo XXI, la depresión, que la incluye no solo desde los procesos psicológicos, sino dentro de los procesos políticos y económicos que enmarcan la sociedad actual. Como observamos, la sociedad del rendimiento abre paso a un tipo de sociedad distinta que es propia del siglo XXI, donde se deja de lado aquella negatividad, aquella confrontación, aquella dialéctica para abrir paso a la positividad como un elemento totalizador, como un elemento de lo igual, un elemento que excluye lo distinto, un elemento que da paso a que el mundo se globalice, actúe de la misma forma. La sociedad de rendimiento entra en juego aquella confrontación antigua desde Platón de lo que significa la vida activa y la vida contemplativa, y que Hannah Arendt retoma también en el mundo contemporáneo, cuya referencia Byung-Chul Han no deja de lado. La sociedad de rendimiento deja de, por un lado, toda esa actividad de la vida contemplativa, aquel disfrute, aquel instante de ocio que es propio de toda la naturaleza humana. El ser humano descansa desde el punto de vista laboral en su puesto de trabajo, pero en sí mismo está preso en esa productividad que se vuelve algo inherente a su conciencia, porque esa proactividad le impide el disfrute de la vida misma. Dice Byung-Chul Han, el ser humano ha perdido el juego, la capacidad de la fiesta, la capacidad del ocio, como un elemento de conservar la vida, como un elemento constitutivo de la vida misma, como un elemento importante de todo disfrute, de todo instante, de todo tiempo solemne.
Muy bien. Hay muchísimas cosas que nos quedan en la memoria, o cosas que bien pueden quedar en la memoria de unos, pero no de todos. Dice Byung-Chul Han, la complejidad hace más lenta la comunicación. La hipercomunicación anestésica reduce la complejidad para acelerarse. Es esencialmente más rápida que la comunicación del sentido. Este es lento. Es un obstáculo para los círculos acelerados de la información y la comunicación. Así, la transparencia va unida a un vacío de sentido. la masa de la información y la comunicación brota de un horror vacuo, dice Byung-Chul Han. Y pensamos sobre esto, si Byung-Chul Han es un pensador que aborda los temas recurrentes del siglo XXI, ¿cómo interpreta la era digital? ¿Cómo interpreta el uso de las redes sociales?
En la última entrevista presentada, Byung-Chul Han dice que su idea no es satanizar la era digital ni verlo como algo negativo. Por el contrario, considera que su utilización puede dar elementos importantes y transformaciones desde el punto de vista político. Lo que él está en contra es que la información, producto o generada en estas redes sociales ha sido constituida como una mercancía más. Él, en una cita súper interesante en el texto La Sociedad del Cansancio, comenta que hoy nos afanamos por exhibirnos en Facebook, producimos informaciones, aceleramos la comunicación, nos hacemos visibles, nos exponemos como si fuéramos mercancía, nos exhibimos para la producción, para esa circulación de información y comunicación que hay que acelerar. Él considera que sería mucho más importante la utilización de estos medios digitales para darle una connotación de participación real en la vida política. Hace una crítica a Donald Trump, pensando que su escenario político se da a través del tweet y que esa información política es una información vacía que genera unos imaginarios de participación en la cual genera confrontación, genera escenarios de violencia que no aportan al desarrollo de una sociedad, que niegan lo que él llama la obra de arte, el estilo festivo, que niega de mano todo escenario divino, todo escenario de la persona como tal, y lo que hace es una banalidad de la realidad. Lo que constituyen las redes sociales es un aporte de venta más, un aporte de exhibición, un aporte narcisista que niega toda la posibilidad del otro, porque en ese narcisismo, que también es uno de los temas que recoge de Freud, hay una expulsión del otro, porque el ser humano se enfoca en sí mismo, en lo idéntico, en lo igual, y hay una exclusión de todo lo que está por fuera de ese estándar social y económico. Siguiendo con esta línea de las redes sociales, también encontramos en Byung-Chul Han que la política ha perdido su esencia, su idea de la comunidad, para convertirse en un espectáculo más, en un espectáculo mediático que promueve mucho más las tensiones globales desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista del exterminio, y en sí misma genera decisiones, genera unas decisiones que escapan a toda verdad, que escapan a toda participación real y que se convierten únicamente en un escenario más de información desinformada, además de una hipercomunicación, como dice Byung-Chul Han, vacía, una comunicación banal desde la cual no se puede extraer ni reflexionar escorzos reales de lo que sucede a nivel mundial.
Y precisamente es Byung-Chul Han quien nos dice que a los reclusos del panóptico betamiano se los aislaba con fines disciplinarios y no se les permitía hablar entre ellos. Una frase muy de corte foucaultiano. Bueno, dejamos por ahora hasta aquí y ya volvemos con esta idea, Eymar. Entre tanto, escucharemos un mensaje de carácter institucional.
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retomamos. Dice Chul Han a los reclusos del panóptico betaniano, se los aislaba con fines disciplinarios y no se les permitía hablar entre ellos. Los residentes del panóptico digital, por el contrario, se comunican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. La sociedad del control digital hace un uso intensivo de la libertad. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno la vigilancia. El me gusta en el ámbito digital. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, nos sometemos a un entramado de dominación. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario móvil. Facebook, dice Chulhan, es la iglesia, la sinagoga global, literalmente la congregación de lo digital. En este orden de ideas podría pensarse que Byung-Chul Han es un continuador o un discípulo de Foucault.
Bueno, frente a la pregunta si Byung-Chul Han podría considerarse un discípulo de Foucault o un continuador de las ideas foucaultianas, creo que es un tema bastante polémico, debatible y al fin y al cabo interesante. Considero que los foucaultianos tendrían que pronunciarse al respecto. En esta presentación lo que se ha hecho es una breve introducción a este pensador de origen surcoreano y que, radicado en Alemania, desarrolla aquellos temas importantes que han sido abordados desde el transcurso histórico de la filosofía y que desde la modernidad hasta lo que él llama la sociedad tardomoderna siguen constituyendo unos nuevos discursos y unas nuevas dinámicas sociales. Me parece un pensador extremadamente interesante, porque abarca distintos temas propios de la sociedad del siglo XXI. No deja de lado esos aportes súper importantes que pensadores como Martin Heidegger, la Escuela de Frankfurt, el mismo Foucault, Hannah Arendt y otros teóricos desde el punto de vista político hacen en el contexto del siglo XX, en el periodo de las guerras y posguerras. Pero también es claro que hoy por hoy vivimos en una sociedad distinta, que en pleno siglo XXI, a pasos agigantados, a pasos vertiginosos, la sociedad día a día va transformándose y nos coloca nuevos retos, nuevas formas de comprender lo que sucede, nos pone a prueba a quienes estudiamos filosofía para seguir problematizando esos enunciados de la ciencia, esos enunciados de la política, esos nuevos discursos que implican y repercuten en la condición humana. En ese sentido, la invitación es continuar el análisis y espero que en otros escenarios tenga la oportunidad de seguir ampliando estos aspectos de este gran pensador que sigue siendo controvertido, sigue siendo particular, que no se deja ver mucho y que necesariamente tenemos que acercarnos a sus obras para poder tener una claridad. Necesitamos discutirlo, necesitamos debatirlo y queda la puerta abierta para posteriores escenarios.
Muy bien, Eymar, para despedir esta emisión quisiera retomar un par de párrafos que me parecen muy dicientes de este filósofo contemporáneo. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación como nunca. La comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele. La verdad presume de ser neutral y aparentemente se nos muestra como muy distante del discurso metafísico. Sin embargo, en el ámbito cultural, lo cierto es que en la medida en que se reconoce más subjetivo, parece tener menos que ver el mundo o con la naturaleza y en muchas ocasiones parece más un capricho individualista o por lo menos de sectores y grupos humanos bien definidos. Incluso a veces pasa por simple sentido común y otras veces por ser mucho más que el simple sentido común. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Los acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.